Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
Y comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 31, 32 y 33 de la sura de los puestos en fila.
La sentencia de nuestro Señor se ha cumplido contra nosotros. Vamos, sí, a gustar, os descarriamos. Nosotros mismos estábamos descarriados. Ese día compartirán el castigo.
Aquí el diálogo entre los incrédulos y sus líderes que los habían engañado está ilustrado y significa servir como advertencia a la humanidad contra el engaño en la vida transitoria del mundo mortal, al descuidar el uso de su intelecto dado por Dios y contemplar el mensaje de los profetas. Ese día cuando todos tratarán de liberarse de otro e incluso tratarán de poner su propio pecado en el hombro de otro, no servirá de nada, ya que ninguno de los dos puede demostrar su inocencia. Por lo tanto, esta ley implica que en ese día todos, independientemente de ser seguidor o líder, comparten el mismo castigo de Alá.
De estas leyes aprendemos que, primero, en el día de la resurrección, los incrédulos y los pecadores confesarán su maldad y reconocerán que los profetas les habían advertido sobre las consecuencias de esto, pero esta confesión es inútil. Segundo, uno debe evitar las asociaciones con los malvados, los pecadores y los incrédulos, porque tal asociación conducirá al infierno. Y tercero, las personas corruptas e inmorales nunca deberían ser aceptadas como líder de la sociedad, ya que llevarán a sus seguidores al castigo del infierno.
Ahora vamos a escuchar la ley 35 de la sura de los puestos en fila.
Inna kadhalika naf'alu bil mujrimin innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun.
Cuando se les decía no hay más Dios que Alá, se mostraban altivos.
Estas aleyas aluden a la tradición divina en enfrentarse con los pecadores y culpables y dicen, cuando los profetas invitaban al pueblo hacia el monoteísmo y la adoración al único Dios, un grupo se mostraba altivo y no estaba dispuesto a escuchar sus palabras justas o pensar sobre ellas. La primera ley indica que Alá dice implícitamente que Él tratará seriamente al culpable con su castigo. Esta es la forma eterna de tratamiento de Alá, una forma de tratamiento que se originó a partir de la ley de la justicia. La raíz de todas sus desviaciones era principalmente el orgullo, la admiración y la suposición, rehusarse a la clara razón, tener obstinación y a menudo insistir en las costumbres erróneas e imitaciones falsas y mirar todo despectivamente. El punto opuesto de orgullo es la humildad y la sumisión a la verdad, y el verdadero Islam es solo esto. Ese orgullo es la causa de la miseria y esta humildad y sumisión es la fuente de la felicidad.
De esta ley aprendemos que, primero, el Dios Todo Misericordioso, después de mostrar inmensa misericordia, castiga al culpable que rechazó la verdad manifiesta. Y segundo, la causa raíz del pecado, el crimen y la desviación es la arrogancia y la actitud despectiva hacia Dios, sus mandamientos, sus profetas y virtudes morales.
لك الأسماء الحسنى 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 لك الأسماء
Y ahora escucharán las aleyas 36, 37 y 38 de la sura puestos en fila.
بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم.
Y decían: vamos a dejar a nuestros dioses por un poeta poseso. Pero no, él ha traído la verdad y ha confirmado a los enviados. Vais sí a gustar el castigo doloroso.
Estas aleyas implican que por este gran pecado suyo los politeístas trajeron una tosca excusa y siempre murmuraban: ¿debemos renunciar a nuestros dioses por el bien de un poeta loco? Llamaron al profeta Mohammed, saludos sean para él y sus descendientes, un poeta, porque sus declaraciones influyeron profundamente en los corazones de aquellos que buscaban la verdad y su discurso altamente elocuente no fue rival para ellos. Lo llamaron loco porque no siguió la costumbre actual de su entorno y se opuso a las creencias supersticiosas de los árabes paganos, ya que rechazaron la verdad manifiesta de los profetas, cuyo mensaje fue para su propio beneficio. Probarán el castigo eterno.
De estas aleyas aprendemos que, primero, los prejuicios y los pensamientos engañosos son obstáculos para la aceptación de la verdad. Segundo, los incrédulos recurren a calumnias y humillaciones en un intento por evitar la propagación de la invitación de los profetas. Y tercero, las enseñanzas de todos los profetas están en la misma dirección. Todos ellos invitan a las personas al monoteísmo y la adoración del único y único Dios. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Diez minutos.
A mediados de diciembre, la Casa Blanca y el senador estadounidense Bernie Sanders se enfrentaron en el periodo previo a la votación en el Senado sobre la resolución de la potencia mundial presentada por el Vermont Independent. La resolución de Sanders habría puesto fin definitivamente al apoyo de Estados Unidos a la coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen. El intercambio de inteligencia que facilita los ataques de la coalición y el apoyo logístico a las ofertas de la coalición, incluido el mantenimiento y la reparación de los aviones de combate saudíes. Sin embargo, por la noche Sanders acordó retirar su resolución y dijo que iniciaría negociaciones con la Casa Blanca sobre un lenguaje comprometido. The Intercept reveló que la Casa Blanca estaba presionando a los senadores para que votaran en contra del proyecto de ley y los demócratas manifestaron su oposición a la resolución de Sanders. La justificación esgrimida por Sanders para que no se llevara a cabo la votación fue que la administración Biden había afirmado que trabajará para poner fin a la guerra en Yemen, pero incluso después de que la Casa Blanca realmente quisiera comprometerse con el Congreso sobre el tema o si Sanders eligiese reintroducir la resolución, el plan tomaría tiempo, algo de lo que Yemen carece. En 2019, tanto la Cámara de Representantes como el Senado de Estados Unidos aprobaron una resolución similar acerca de los poderes de la guerra de Yemen.
Mike Lee, senador de Estados Unidos, expresó:
U.S. intervention in Yemen is unauthorized.
La intervención estadounidense en Yemen no está autorizada y es inconstitucional e inmoral. No debemos, no podemos demorar más la votación para poner fin a nuestra participación y nuestro apoyo a Arabia Saudí. Si lo hacemos, seremos nosotros mismos culpables de la pérdida de credibilidad del país a nivel internacional. Y lo que es más importante, sobre nuestras conciencias recaería la culpa de las miles de vidas que seguramente seguirían perdiéndose.
Palabras de Bernie Sanders, senador de Estados Unidos.
It is a vote to demand.
Es un voto para exigir que se aborde la crisis humanitaria en Yemen. Es un voto que diría que la dictadura esporádica en Arabia Saudí ya no será la fuente de su aventurerismo militar destructivo.
Sin embargo, la administración del expresidente Donald Trump vetó el proyecto de ley. La oposición de la administración Biden marca un cambio de rumbo por parte de los principales funcionarios de la administración Biden, incluidos Jake Sullivan, Samantha Power, Susan Rice y Wendy Sherman, quienes firmaron una carta en 2019 pidiendo al Congreso que anulase el veto del entonces presidente Donald Trump a la resolución de los poderes de guerra de Yemen. El retractor de la guerra en Yemen dice que ahora es el momento ideal para presentar la resolución, ya que la tregua de los intermediarios de la ONU en Yemen expiró hace más de 2 meses. Y los saudíes pueden reanudar los ataques aéreos en cualquier momento. Desde el inicio de la guerra en 2014, la coalición liderada por Arabia Saudí ha lanzado una amplia campaña de bombardeos, llevando a cabo miles de ataques. La coalición también impuso un bloqueo económico en las áreas de control de Ansarullah, incluido un bloqueo marítimo y aéreo que empeoró las condiciones económicas de millones de yemeníes.
Comemos solo lo que podemos obtener de las agencias de ayuda, trigo, frijoles y otras cosas. Si no recibimos alimentos, entonces algunos días comemos y otros días pasamos hambre. No tenemos apoyo, somos 5 y este lugar no es apto para vivir. Mira lo triste que está mi nieta. No podemos darle asistencia médica. Estamos atrapados entre el hambre y el agotamiento. Mira cómo están los niños. Estamos viviendo circunstancias difíciles, pobreza, hambre, tristeza y no hay descanso.
Más de 23,4 millones de yemeníes, incluidos 12,9 millones de niños, necesitan asistencia humanitaria y protección, casi las 3/4 partes de la población total.
La medicina no le ha ayudado, ya que su peso corporal se mantuvo igual. Cada vez que su estado empeora, la llevamos a la clínica del campamento, pero no la ingresa. Nos piden que la llevemos al hospital, pero no podemos pagar los gastos de transporte. Nuestra situación es muy difícil y necesitamos ayuda para llevarla al hospital de Sanaa.
Un apoyo contra la ofensa estadounidense previamente anunciado no impidió los devastadores e indiscriminados ataques aéreos saudíes en Yemen, que se produjeron hasta marzo de 2022. Más de 11.000 niños yemeníes han sido asesinados o mutilados como resultado de la guerra, según UNICEF. Los críticos dicen que la oposición de la Casa Blanca a la resolución de las potencias mundiales es de hecho un regalo para el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman. En palabras de Abdullah Al-Aoud, director de investigación de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos en Democracy in the Arab World Now, a pesar del catastrófico fracaso del acercamiento de Biden a bin Salman y el gobierno saudí, parece que mientras bin Salman se vuelve más brutal y se envalentona más, la administración duplica sus esfuerzos por protegerlo. El hecho de que el gobierno estadounidense ha protegido legalmente a bin Salman en los tribunales estadounidenses con una solicitud de inmunidad legal, lo protegieron militarmente con armas y con la venta de armas, y lo protegieron políticamente presionando al Congreso para que impidiera los esfuerzos por poner fin a la guerra de Yemen. Durante 3 administraciones presidenciales, Estados Unidos ha proporcionado armas y apoyo logístico a la coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen. Las Naciones Unidas estiman que 233.000 personas murieron en Yemen durante la guerra, más de la mitad debido a los factores ajenos al combate, como la inseguridad alimentaria y la mala atención médica. Las armas fabricadas en Estados Unidos se han utilizado en ataques que han dejado cientos, si no miles, de civiles muertos y han ayudado a mantener la guerra en curso durante aproximadamente 8 años. En su primera visita al Departamento de Estado como presidente, Biden dijo que estaba poniendo fin al apoyo de Estados Unidos a la campaña liderada por Arabia Saudí en Yemen.
Joe Biden, presidente estadounidense, expresó:
"This war has to end.
Esta guerra tiene que acabar. Y para subrayar nuestro compromiso, vamos a poner fin al apoyo de Estados Unidos a la ofensiva en la guerra de Yemen, incluido las ventas de armas pertinentes".
No obstante, para diciembre de 2021, la administración Biden había impulsado una venta adicional de misiles a Arabia Saudí a través del Congreso. Los funcionarios de esta administración no han condenado los ataques aéreos saudíes en momentos críticos y no han presionado de manera efectiva a Riad para que ponga fin al bloqueo que mantiene la ayuda humanitaria lejos de los civiles.
Palabras de John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
El presidente acoge con satisfacción el anuncio de hoy sobre la extensión de la tregua en el conflicto de Yemen. La tregua en Yemen, por supuesto, fue una agenda clave durante la visita del presidente a Arabia Saudí y a toda la región, cuando se reunió con el rey y el príncipe heredero y con los líderes de toda la región. Estamos agradecidos por el liderazgo de Arabia Saudí para redactar este proceso de tregua, así como por el sultán y los líderes de Omán, que desempeñaron un papel importante en todo momento. Y esta tregua, que ahora dura 5 meses, ha sido una calma sin precedentes en Yemen, salvando miles de vidas y brindando un alivio tangible en tan solo 5 meses. 5 meses no pueden parecer mucho, pero estamos hablando de 7 años de guerra y miles de vidas. Cuenta mucho. Y ahora tenemos la oportunidad de extenderlo otros 2 meses más. A Biden no le importa el tema de Yemen y no fue a Arabia Saudí por el bien de Yemen. Más bien se preocupa por los intereses de su estado, Estados Unidos, y cómo puede obtener la mayor cantidad de dinero posible de este país, Arabia Saudí.
Por estos motivos, es bastante comprensible por qué los yemeníes son tan cínicos sobre la buena voluntad de los estadounidenses cuando prometieron trabajar en la tregua o el alto al fuego y beneficiarían a Yemen frente a la agresión liderada por Arabia Saudí.
Abdul Rahman Al-Ahnomi, editor jefe del periódico Houthi Al-Tawara.
Las negociaciones se basaron en la declaración de una nueva tregua. El enviado de la ONU no logró patrocinar una nueva tregua por muchas razones. Las más importantes, incluidas en la tregua, no fueron aprobadas por la otra parte, y tampoco las adoptó el enviado, como el desembolso de salarios, el tema del levantamiento del bloqueo a los puertos de Hudaydah y el aumento del número de vuelos desde el aeropuerto de Sanaa. La solicitud de la otra parte fue solo para prorrogar la tregua por 6 meses con los términos anteriores, y esto, por supuesto, fue rechazado.
Abdelaziz bin Habtour, jefe del gobierno de Ansarola, declaró:
"El pueblo yemení no se benefició de esta tregua. Y se preguntan, ¿por qué se hizo esta tregua? ¿Fue para dejar que los países de la agresión, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, arreglaran sus asuntos o qué? Por lo tanto, decimos que debe haber una revisión precisa de todos estos temas".
La administración Biden ha tenido 2 años para hacer lo que prometió con respecto a Arabia Saudí y Yemen. La única medida tangible que ha tomado hasta ahora es hacer que Sanders retire la resolución contra la guerra. Era ingenuo suponer que los estadounidenses moverían un solo dedo para presionar a Arabia Saudí para que ponga fin a la guerra más mortífera del mundo.
Recuento.
Regresan las protestas, los paros y el vandalismo a Santa Cruz, en Bolivia. Organizaciones opositoras que integran el Comité Cívico Pro Santa Cruz y la Unión Juvenil Cruceñista, además han convocado a la ocupación de entidades públicas y al cierre de fronteras, todo ello en apoyo al gobernador Luis Fernando Camacho, sentenciado a 4 meses de prisión. Está imputado por delitos de terrorismo en el caso del golpe de Estado de 2019 contra el entonces presidente Evo Morales. Hoy nos preguntamos, ¿la detención de Luis Fernando Camacho será la excusa para más desestabilización de la oposición en Bolivia? Allí la interrogante. Aquí termina la semana y este es el resumen informativo de Hispan TV. ¿Qué pasó en los últimos 7 días? Titulares. Resistencia palestina advierte sobre las políticas extremistas y racistas del nuevo gabinete israelí. Primer encuentro positivo entre gobiernos de Turquía y Siria tras 11 años. Ministros de Defensa se reunieron en Moscú con su par ruso. Irán advierte a la contraparte de las negociaciones nucleares que la ventana de los diálogos no se quedará abierta de manera permanente. El planeta lamenta la pérdida del rey Pelé, el primer gran ídolo en la historia del fútbol mundial. Lo más destacado de la semana, la resistencia palestina advierte sobre las políticas extremistas y racistas del nuevo gabinete israelí, cuyas consecuencias, denuncia, irían más allá de los territorios palestinos. Mientras tanto, los diputados israelíes dieron esta semana su confianza a Benjamin Netanyahu en medio de amplias protestas en territorios ocupados que tildaban al premier de corrupto.
Siguen aumentando las advertencias sobre las secuelas de las políticas del gabinete más derechista de Israel. El portavoz del Movimiento de Resistencia Islámica Palestina, Hamas, alertó sobre lo que podrían provocar las medidas del nuevo primer ministro israelí.
Palabras de Hassan Kassem, portavoz de Hamas.
Es claro que hoy nos enfrentamos a un nuevo gobierno sionista, el más extremista, el más terrorista, el más racista y el más fascista, con políticas que claramente intensifican la agresión contra nuestros santos, nuestro pueblo y nuestra tierra palestina. Allá en el camino para una escalada real sobre el terreno, en todas las áreas.
Benjamín Netanyahu, quien preside por 6ª vez el gabinete del régimen israelí, ha anunciado políticas extremistas contra los palestinos, incluyendo la expansión de asentamientos en la Cisjordania ocupada, burlándose de las resoluciones de la ONU. El anuncio de Netanyahu llega apenas unos días después de que el gobierno palestino reclamara a la comunidad internacional presionar a Netanyahu ante estas políticas que irían a expensas de los derechos justos y legítimos del pueblo palestino.
Hassan Kassem añadió:
en el movimiento Hamas emitimos una clara advertencia. Las políticas de este nuevo gobierno son el punto de partida para grandes disturbios que podrían extenderse más allá de Palestina.
Vergüenza.
Conocido como el más corrupto primer ministro en la historia de Israel, los manifestantes rechazan la formación de su gabinete. Netanyahu está involucrado en un proceso judicial y sigue siendo juzgado por delitos graves, mientras también algunos de sus ministros tienen cargos judiciales y están condenados por apoyar el terrorismo.
Vine a manifestarme contra el gobierno que está a punto de levantarse en Israel. Un gobierno horrible. Muchos criminales están sentados ahí.
La policía fronteriza está bajo la responsabilidad de una persona, Ben Gavir, un excriminal convicto. Y tenemos un primer ministro con 3 acusaciones. Todo lo que está sucediendo aquí es una gran vergüenza.
El regreso al poder de Netanyahu ocurre mientras que expertos aseveran que el sistema político del régimen de Israel tiene graves deficiencias, lo que ha generado una crisis histórica que podría conducir a una guerra civil.
Primer encuentro positivo entre gobiernos de Turquía y Siria luego de 11 años. Los titulares de defensa de ambos países se han reunido en Moscú con su par ruso. Una reunión trilateral que comienza a arrojar luces sobre el acercamiento entre Ankara y Damasco.
Se trata del primer contacto gubernamental entre Ankara y Damasco desde el estallido del conflicto sirio en 2011. Los ministros de defensa de Turquía y Siria se reunieron en Moscú, en una cita a la que acudió además su par ruso. Las partes abordaron la situación en el país árabe, la crisis de refugiados, la lucha antiterrorista. Damasco calificó la reunión de positiva.
Comunicado del Ministerio Sirio.
Hoy tuvo lugar una reunión entre el ministro de Defensa y el director de Servicios de Inteligencia de Siria con sus homólogos turcos en la capital rusa, con la participación de representantes rusos. Las partes discutieron muchos puntos. La reunión fue positiva.
Desde el Ministerio Ruso de Defensa, indicaron que los diálogos se celebraron en una atmósfera constructiva, en la que las partes discutieron además la estabilidad regional y acordaron seguir con los contactos gubernamentales.
Halusi Akar, ministro de Defensa de Turquía, expresó:
Acordamos continuar con estas reuniones en el futuro. Espero que la paz y la estabilidad lleguen a la región lo antes posible. Para ello, continuaremos cumpliendo con nuestros deberes como lo hemos hecho hasta ahora y haremos las necesarias contribuciones.
Refiriéndose a este encuentro, el canciller turco Mevlüt Çavuşoğlu adelantó que Ankara devolverá a Damasco el control de las zonas fronterizas, actualmente bajo su control, cuando haya estabilidad en el país levantino.
Cuando haya estabilidad política y todo vaya bien en el país, entregaremos estas tierras a Siria.
El encuentro se ha llevado a cabo luego de que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan propusiera a su homólogo ruso Vladimir Putin mantener un encuentro trilateral con el mandatario sirio Bashar al-Assad y abrir así un proceso de negociaciones. Una normalización sirio-turca contribuiría a aminorar el conflicto de una década en Siria.
Esto es Recuento 24/7 por Hispan TV. Acá revisamos qué ocurrió a lo largo de esta última semana.
El ejército de Irán inició maniobras a gran escala en el sur y el sureste del país. Los ejercicios forman parte del calendario anual de entrenamientos para mejorar el poder de combate. A las prácticas militares tituladas Solfagar 1401 asisten unidades de infantería, blindadas y mecanizadas de las fuerzas terrestres y sistemas de defensa aérea, además de la fuerza naval del ejército. Todos los sistemas inteligentes a utilizar en las maniobras son de fabricación local y desarrollados en los últimos años. La presidenta peruana Dina Boluarte dice que la Fiscalía y el Poder Judicial investigarán las muertes de manifestantes en las protestas desatadas tras la destitución del exmandatario Pedro Castillo. Según Boluarte, no permitirá que haya impunidad alguna en el caso de los fallecidos por violencia. De hecho, su ejecutivo invitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Perú para realizar investigaciones. En las manifestaciones han muerto decenas de personas, muchas de ellas por disparos, en medio de la represión de las Fuerzas Armadas con el apoyo de la policía, tras la declaración de estado de emergencia por el gobierno de Boluarte. Cuba denuncia que el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden en 2022 mantuvo la misma política de máxima presión de su antecesor, Donald Trump, dirigida a colapsar la economía de la isla. El canciller Bruno Rodríguez subrayó que Washington estimuló acciones desestabilizadoras, acompañadas de operaciones de desinformación para intentar culpar a La Habana del impacto de las políticas de abuso cometidas por Estados Unidos. No obstante, apuntó que la resistencia de la nación y el creciente llamado internacional a que se retire a Cuba de la arbitraria lista de países patrocinadores del terrorismo evidencian el aislamiento de la política de Estados Unidos, que La Habana denuncia como genocida. Yemen cierra el 2022 con unos 3.000 civiles muertos y heridos en los bombardeos de Arabia Saudí y sus aliados, realizados en las zonas fronterizas. Según fuentes hospitalarias, las matanzas tuvieron lugar desde la firma de la tregua de las Naciones Unidas a principios de abril. Entre las víctimas también fueron encontrados migrantes africanos. Autoridades denuncian que la coalición saudí sigue cometiendo crímenes contra los civiles, violando las treguas auspiciadas por la ONU. La agresión sobre Yemen ha aumentado 36%. Los niveles de desnutrición infantil, Médicos Sin Fronteras insisten que las muertes por este motivo son evitables. Recuento 24-7.
Esta semana, el fútbol perdió a otra de sus estrellas. Edson Arantes do Nascimento, o como el mundo le conocía, Pelé, falleció el jueves a los 82 años en Sao Paulo. El símbolo del juego bonito brasileño, único futbolista que ganó 3 Copas del Mundo con la selección de su país y considerado por muchos como el mejor jugador de la historia del fútbol, murió después de batallar durante mucho tiempo contra un cáncer de colon. Se trata de una de las mayores pérdidas sufridas jamás por el deporte más popular del planeta. El hombre, nacido en 1940 en la localidad de Tres Corazones, en el estado de Minas Gerais, participó en 4 mundiales, de los que ganó 3. Marcó 1.283 goles, 77 de ellos con la selección. Su gol de los 4 sombreros de 1959 con el club brasileño Santos es considerado uno de los más bonitos en la historia del balompié. Noticias destacadas en el portal de la casa, en hispantv.com. Revisamos. Primer titular tiene que ver con Irán. Irán 2 puntos, guerra híbrida de enemigos, sufrió un fracaso vergonzoso. Se trata de una declaración del ministro de Inteligencia de la República Islámica. Destaca que los enemigos del país sufrieron un fracaso vergonzoso en su reciente guerra híbrida contra la nación. Y es que el funcionario ha realizado las declaraciones en un mensaje emitido con motivo del 13º aniversario de la epopeya del 9 de Day, que marca el final de los disturbios postelectorales en Irán que tuvieron lugar en 2009. El evento recuerda las multitudinarias manifestaciones que se registraron el 30 de diciembre de 2009 en muchas ciudades del país en apoyo a la República Islámica y para poner fin a los desórdenes registrados tras la reelección de Mahmoud Ahmadinejad en las presidenciales de junio de ese mismo año. Hay más informaciones registradas durante esta semana. Irak abatió a 200 terroristas de Daesh en ataques aéreos durante 2022. Irak ha acabado con más de 200 terroristas del grupo Daesh, siendo en su mayoría cabecillas en las operaciones aéreas realizadas durante el año que recién termina. Información confirmada por el portavoz del Mando de Operaciones Conjuntas del Ejército de Irak y ha resaltado que el número de los integrantes de la banda extremista que operan en el país árabe es reducido y en su mayoría son de origen iraquí. El vocero ha agregado que la estadística aproximada indica en general más de 400 miembros de Daesh que han sido asesinados por las fuerzas de seguridad iraquíes y que la mayoría de las operaciones han tenido lugar en el suroeste de Nínive, en el norte de Salahuddin, en el norte de Diyala, en el suroeste de Kirkuk y en el desierto de Al-Anbar. Otras noticias que marcaron pauta esta semana tienen que ver con Venezuela, declaraba el presidente Nicolás Maduro. Vamos con mucha fuerza por 2023 próspero y de victorias. Una intervención del presidente de la República en la que ha asegurado que su gobierno intentará trabajar en el próximo año con mucha fuerza con el fin de desarrollar el país. Y es que el mandatario ha puesto de relieve los intentos de su gobierno que realiza con el objetivo de continuar el desarrollo de la nación y ha dicho que ya se han logrado las metas que se habían planteado para el 2022. Además, ha hecho hincapié en que en Venezuela se registran esfuerzos de los mismos venezolanos, lo que ha llevado consigo un crecimiento económico indiscutible. Nos preguntamos esta semana en Recuento 24-7, ¿la detención de Luis Fernando Camacho será la excusa para más desestabilización de la oposición en Bolivia? Hay 3 opciones de respuesta. La primera, sí, habrá más violencia. Segunda, no, Camacho es el artífice del vandalismo. O tercera opción, Comité Cívico de Santa Cruz buscará la forma de torpedear las investigaciones. ¿Usted qué opina?
Recuento 24-7. Irán convoca al embajador de Italia, Giuseppe Peroni, por los comentarios de algunos funcionarios del país sobre los recientes disturbios en el país persa. Según la Cancillería, Teherán transmitió a Roma su fuerte rechazo a las declaraciones de los funcionarios italianos, al considerarlas intervencionistas. La diplomacia iraní asegura que los comentarios selectivos sobre los derechos humanos no son aceptables. En medio de este panorama, Teherán insiste en que es Occidente el que vulnera los derechos de los iraníes al imponerles sanciones ilegales. El Kremlin condicionó cualquier acuerdo de paz en Ucrania a que Kiev reconozca la voluntad de las regiones del este y sur que optaron por incorporarse a la Federación de Rusia. Según Moscú, las propuestas para poner fin al conflicto en Ucrania deben tener en cuenta las realidades actuales en relación con el territorio ruso. De otra manera, dice, no podrán ser consideradas pacíficas en absoluto. El Kremlin, de hecho, rechazó el supuesto plan de paz del presidente Volodymyr Zelensky, que exige, entre otros, la retirada de las fuerzas rusas de las cuatro regiones que decidieron no seguir formando parte de Ucrania. La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó al gobierno del presidente Joe Biden mantener en vigor de forma cautelar la norma sanitaria que permite la expulsión inmediata de migrantes en la frontera. El fallo judicial, establecido por 5-4, acepta una petición de 19 estados que alegaron que se verían desbordados por la llegada de migrantes si se levanta la norma del denominado Título 42. En marzo de 2020, el expresidente Donald Trump activó este instrumento sanitario para poder expulsar sin demora a los migrantes sin permiso de residencia detenidos en las fronteras terrestres. Defensores de derechos de los migrantes han denunciado el uso de la norma de salud pública en la frontera sur de Estados Unidos. Argumentan que representa un pretexto inapropiado para prohibirles la entrada. Serbia pone en alerta a sus fuerzas armadas ante las tensiones recientes en Kosovo, donde hubo disparos, explosiones y cortes de carretera. El presidente Aleksandar Vučić ha prometido proteger a los serbios en la provincia autónoma de Kosovo y Metohija. Esta semana, vehículos militares llegaron cerca de su frontera administrativa con Kosovo. El ejército serbio desplegó su artillería cerca de la línea administrativa con el vecino. El mandatario había enviado al jefe del ejército, el general Milan Moksilovic, a la frontera, donde la comunidad serbia levantó barricadas en un nuevo aumento de tensiones en ese joven país balcánico. Recuento 24-7.
Hay más noticias. Irán advierte a la contraparte de las negociaciones nucleares que la ventana de diálogo no quedará abierta de manera permanente y exige a Estados Unidos y a la Unión Europea que dejen la hipocresía y que adopten un enfoque más pragmático.
El canciller de Irán, Hossein Amir Abdollahian, advirtió que la ventana para llegar a un acuerdo sobre el Plan Integral de Acción Conjunta no permanecerá abierta para siempre por parte de Irán. Sin embargo, añadió que la República Islámica recibe con beneplácito cualquier iniciativa de países aliados para alcanzar un acuerdo bueno, firme y sostenible.
Hossein Amir Abdollahian, canciller de Irán, acotó.
La ventana del diálogo está abierta hoy. Sin embargo, si la contraparte, sobre todo Estados Unidos, no abandona la hipocresía y Europa no adopta una postura más realista, no hay certeza de que la ventana permanezca abierta.
De igual manera, el jefe de la diplomacia iraní exigió a Occidente que deje de interferir en los asuntos internos de Irán. Rusia, mientras tanto, dice que el Plan Integral de Acción Conjunta sobre el programa nuclear de Irán no tiene alternativas. Tachó de irresponsable e inaceptable cualquier especulación sobre el tema del Plan B, en lugar de restaurar el pacto internacional.
Palabras de Sergei Lavrov, canciller de Rusia.
Es un hecho que no exista una alternativa razonable al Plan Integral de Acción Conjunta. Queremos que las especulaciones sobre el infame Plan B y otras opciones inaceptables son irresponsables. Recurrir a ellos conduciría a una escalada, una carrera armamentista y un conflicto abierto con consecuencias irreversibles.
Lavrov denunció las sanciones de Washington contra Teherán como ilegales e instó a todas las partes involucradas en el acuerdo nuclear a cumplir estrictamente con sus compromisos y obligaciones bajo el tratado.
Sergei Lavrov expresó.
Es Occidente el que sigue diciendo que todo está perdido. Una vez más, están tratando de asustar al mundo con la llamada amenaza iraní. Para ser honesto, prefieren olvidar que el PIAC estaba perfectamente operativo hasta que Estados Unidos decidió repentinamente retirarse del acuerdo nuclear en mayo de 2018 en violación de sus propias obligaciones en virtud de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU.
Las conversaciones dirigidas a la eliminación de las sanciones comenzaron en Viena, la capital de Austria, en abril de 2021, meses después de que Joe Biden sustituyera a Donald Trump. A pesar del notable progreso, la indecisión de Estados Unidos provocó múltiples interrupciones en las maratonianas conversaciones.
También ocurría esta semana, autoridades bolivianas detuvieron al gobernador de la provincia de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Le imputan delitos de terrorismo en el caso del golpe de Estado de 2019 contra el entonces presidente Evo Morales. En La Paz, miles de personas han salido a las calles para pedir que Camacho rinda cuentas por las masacres registradas en octubre de 2019.
La Fiscalía de Bolivia ha exigido 6 meses de prisión preventiva contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por riesgo de fuga por el delito de terrorismo en medio de su implicación en el golpe de Estado de 2019 contra el expresidente Evo Morales.
Omar Mejillones, fiscal del denominado golpe.
El Ministerio Público considera que ha cumplido a cabalidad acreditar los presupuestos, una probabilidad de autoría, y si eso procesal se fue y obstaculización del proceso, las mismas van a ser sustentadas ante la autoridad jurisdiccional para hacer viable la solicitud de la medida cautelar que ha solicitado, que es la detención preventiva por un periodo de 6 meses.
El ex representante del Comité Cívico Pro Santa Cruz fue capturado el miércoles en Santa Cruz, en medio del rechazo de sus simpatizantes, y luego trasladado a La Paz, en cumplimiento de un mandamiento de aprehensión del 31 de octubre. Los sindicalistas bolivianos apoyan al gobierno y a la fiscalía ante las amenazas de desestabilización e intentos para generar convulsión en Santa Cruz tras el arresto del opositor de la extrema derecha.
Eber Rojas, secretario nacional ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia.
Seguimos esperando la decisión de la justicia boliviana y nosotros estamos pidiendo la máxima pena de cárcel para este señor Luis Fernando Camacho. No solamente para eso, sino también todavía tenemos otros quienes incitan, como el Calvo, también como el rector de la Universidad de Santa Cruz, también quienes están, siguen como asesores, como el Samuel Doria Medina.
Las organizaciones sociales, a su vez, exigieron justicia por los crímenes que cometió Camacho en contra de los bolivianos.
Leonardo Jora, representante de los familiares de víctimas de Huayani.
Con la aprehensión del señor Camacho nos da un alivio para que podamos encontrar justicia. Y pedimos al Ministerio Público, también al Ministro de Justicia, que actúen según como manda la ley. Él tiene que ir a la cárcel porque aquí ha hecho matar a nuestros hermanos, que nos ha dejado a familias íntegras, que totalmente su vida ya no va a ser normal.
Camacho ha sido detenido por el caso Golpe 1, dado que como no se ha presentado a declarar tras reiterados llamados, los tribunales han emitido una orden de aprehensión preventiva para que declare en el proceso en su contra por crímenes de lesa humanidad. Hay un vídeo en el que el mismo Camacho revela que su padre financió y pactó con los militares para que apoyaran la intentona de 2019 contra Morales.
Este es nuestro tema de análisis, nuestro tema central. Por ello queremos conocer su opinión. Hoy contrastamos qué opinan ustedes y qué opina el analista sobre este tema. Nos preguntamos esta semana en Recuento 24/7, ¿la detención de Luis Fernando Camacho será la excusa para más desestabilización de la oposición? En Bolivia hay 3 opciones de respuesta, revisamos resultados. Primera opción, sí, habrá más violencia, 44.4%. Segunda opción, no, Camacho es el artífice del vandalismo, 35.1%. O tercera opción, el Comité Cívico de Santa Cruz buscará la forma de torpedear las investigaciones, 20.4%. Una pregunta que ahora le transmito a Pablo Jofre Leal, analista político, analista internacional, nos acompaña desde Santiago, en Chile. Pablo, ¿será esta la excusa para más violencia por parte de la oposición en Bolivia?
Bueno, ante su pregunta, creo que efectivamente la oposición más ultraconservadora en Bolivia, derechista, que se ha caracterizado por ser además golpista en la historia boliviana, tiene una crónica historia y conducta desestabilizadora. Y claro, efectivamente busca una y otra vez excusas para tratar de fragmentar a Bolivia. Fragmentarla entre lo que ellos denominan los collas y los cambas, es decir, los indígenas del occidente de Bolivia, como aquellos que habitan la zona oriental, que es donde vive el señor Luis Fernando Camacho y su grupo racista. Por tanto, hoy ese grupo ese grupo ultraconservador y derechista encuentran en la detención de su líder, Luis Fernando Camacho, la excusa perfecta que les permite pensar que el mejor camino para Bolivia desde el punto de vista de su política ciega es incendiarlo, es destruirlo, sacar de circulación todo lo que signifique el MAS, el Movimiento al Socialismo, lo que signifique Evo Morales, plurinacionalidad, pueblo quechua, aymara, el mestizaje. Y por tanto, estamos asistiendo a lo que es el racismo en plenitud, que se expresa por el desprecio al boliviano indígena, que se expresa en el desprecio al expresidente Evo Morales, porque la detención de Luis Fernando Camacho tiene que ver por la conspiración contra Evo Morales y haber colocado allí una política como Jeanine Añez que sirvió precisamente a los intereses del occidente boliviano. Así que podemos concluir que sí, que la detención de Camacho y su traslado a La Paz, lejos de Santa Cruz, del cuartel general racista, es la excusa para seguir conspirando, boicotear al resto del país y tratar de seguir entonces con las prebendas racistas que son inaceptables para un país que se ha declarado constitucionalmente plurinacional. Luis Fernando Camacho representa lo más abyecto de la ultraderecha boliviana y al mismo tiempo buscan permanentemente excusas para tratar de fragmentar, desestabilizar y conspirar contra el país.
Pablo, como siempre, muchas gracias. Es la opinión de los expertos. Lamentablemente se nos acaba el tiempo en este recuento 24-7, el último solo por este 2022. A ustedes, como siempre, gracias por habernos acompañado a lo largo de todo este año. Será hasta una próxima oportunidad. Para más noticias, www.hispantv.com. Nuestro punto de encuentro, programas@hispantv.com.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Thank you.